Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Kidding Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma.
Pues ya está aquí la sintonía del que te cuentas. Ya podemos saludar a Joana Izquierdo en este último programa de la temporada otoño-invierno. Que se nos acaba, Joana Izquierdo, el que te cuenta.
No se acaba, es un pequeño parón para luego regresar con más fuerza y más ganas que nunca.
Por tanto, último programa de la temporada, que además ya hemos venido anunciando, y además en la cartelería se pueden ver las caras de los protagonistas, los cuerpos de las voces que van a ponerle en el día de hoy, porque claro, en el cartel se ven cuatro personas que no corresponden a la careta que tienen delante.
Porque tú lo digas.
Perdona.
Pero si el montaje estaba perfecto, no se nota nada.
No digo que no. Bueno, hoy programa especial. Hoy programa que esperemos sirva también para que, pues este verano, elijamos lecturas adecuadas. ¿Cómo podría ser? ¿Por qué no? La que hoy proponemos. Hoy hablaremos de La Reina de Corazones, que nada tiene que ver con Alicia en el País de las Maravillas. O sí, no se sabe. Joana Izquierdo, y además con invitadas especiales, que son...
Pues mira, hoy no me he preparado ninguna presentación como el programa anterior que hicimos así con ellas, porque yo creo que ya por todos he sabido que María Rico y María Gutiérrez pues son famosas y se sabe que son súper buenísimas lectoras, que disfrutan de la lectura, del placer de leer, y bueno, pues eso, que hoy queremos demostraros lo que mola y todo lo que aporta compartir impresiones sobre una misma lectura. ¿No os parece?
Qué bonito, ¿no?
Pues
muchas
gracias. Claro, pero es que ahora ya quería también decir que pretendemos eso, demostrar todo lo que surge de compartir una lectura, y así le dábamos a nuestros oyentes una bienvenida especial en plan: ¡bienvenidos a la gran fiesta de la lectura!
¡Bien!
¿Lo teníais preparado?
No.
Así que bueno, bienvenidas María Rico y bienvenidas María Gutiérrez.
Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, somos unas invitadas geniales que nos leemos todo lo que nos decís.
Bueno, en este caso les hemos invitado a que se lean, y nos hemos leído, La Reina de Corazones.
Menos mal que está también para poner aquí la cordura, ¿no?
Suele ser habitual, bastante habitual.
Bien. En mi bueno, no tanto, no te vengas tan arriba. Pero sí, sigue.
Suele ser habitual. No tengo yo constancia de otra cosa diferente a esta. Pero bueno, la cuestión es que tenemos un libro entre manos, que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, pero antes hay que un poco conocer también en qué consiste este libro, de quién es, cómo se ha escrito, qué pasa aquí.
Claro. Venga, sí, antes de meternos de lleno. Yo no he querido hacer una reseña de la novela porque...
Pero bueno, ¿tú has querido hacer algo hoy o directamente hecho a lo que surja, ¿sabes?
A ver, no quiero hacer una reseña como tal, como hemos hecho en otras ocasiones, porque lo habéis leído. ¿Os parece que es un libro para reseñar? ¿Qué resumen haces de una novela así?
Bueno, pues que es una parte, bueno, es una visión de una parte de la historia de la Casa Real Británica, especialmente concentrada en ese momento en el que Carlos conoce a Diana. Diana se convierte en parte fundamental de la Casa Real Británica y todo lo que surge en ese recorrido hasta que dicen adiós.
Pues muy bien.
No hasta que palma, o sea, no hasta que hay un accidente.
No, ya empezamos.
Acaba en el
divorcio.
Paso,
claro.
Se podía venir a trabajar a la biblioteca. Gracias. Mira qué buena reseña acaba de hacer así, improvisada encima.
¿Cuándo empezamos?
Bueno, cuando quieras. ¿Cuándo quieres? Mañana.
¿Cuándo puedes?
Mañana mismo.
¿Mañana qué es?
Mañana no sé qué.
Jueves.
Bueno, a lo que tú has contado, como así, sinopsis muy breve, yo sí que quiero añadir dos o tres detallitos que me parecen importantes. No me quites mi chuleta, porque es que tengo aquí nombres propios y si me la quitas ya no lo recuerdo.
Primero, ¿quién ha escrito?
Bueno, lo primero, quiero decir que La Reina de Corazones, como tú dices, a mí me ha parecido, al menos a mí, una biografía novelada de la vida de Diana de Gales en el periodo que tú acabas de señalar.
Que el propio autor señala que es novelada. Que
sí,
es
claro.
Que,
sí,
bueno, claro. Hay muchos diálogos, hay mucha acción que se supone que fue así, pero no sabemos si exactamente de esa manera.
Eso es. Además, ella dice que incluso hay diálogos inventados y... Bueno, sí que me parece importante señalar que su autora, Julie Heyland, periodista nacida en Múnich en el 91... cuenta, como decimos en el epílogo final, que este es el resultado tras varios años de investigación y entre otras fuentes consultadas y estudiadas, yo destacaría la obra de Diana, su verdadera historia, de Andrew Morton, que es uno de los biógrafos más conocidos del mundo y especialista además en personajes de la realeza, que vio la luz en el año 92 y que fue probablemente el primer gran escándalo que vivió la Casa Real Británica, que esto lo se vive en la propia novela.
Probablemente.
Entonces, bueno, con esta novela comprobaréis cómo y por qué Diana tomó la decisión en aquel momento de contar su historia y de qué manera lo hizo. Y ya está, y para no perder así más detalles...
Sí, o sea, que es verdad más... que cuenta cosas que todos sabemos de la
claro,
Real Británica,
claro.
Aportándole esa visión novelada de lo que pudo pasar en el entorno en ese tiempo. Y partiendo de la base que quiere dejar como la buena a Diana... Bueno, yo quiero aportar este detalle para empezar. Quiere dejar como buena Diana y se equivoca.
No estoy de acuerdo, ahora discutimos sobre ello. A mí me parece que para empezar, igual está bien que demos las razones de por qué creemos que se debe leer esta novela. O no, igual tú no quieres que la gente se la lea. No, pues no, di sí, por
yo,
qué.
Yo quiero que se la lea.
Vamos a valorar la novela. ¿Le vamos a dar puntuación o no?
¿Se la quieres dar, María Rico?
No,
mira,
sí,
es que chica más aplicada de club.
Es que es...
Venga, vamos a darle una valoración.
Venga,
del 1
vale.
al 5, venga. Que
del 1 al 5.
Sí, cuesta
triunfarse. ¿Podríamos del 1 al 10?
Pues no, porque en el club puntuamos del 1 al 5 y se admiten comas. Puedes decir 2,5 si quieres, que al principio, según me dijeron hace poco, yo no admitía las comas.
Mira,
y no
yo
entiendo
alucino.
Por qué.
Cuando un niño de primaria viene con un 4,97, que dices, tío, o sea, ¿y de dónde han sacado el 97?
Porque nadie es perfecto.
Pero que perfecto,
del club de lectura.
Pero que es verdad que dicen, o sea, las notas hoy en día les ponen un 7,43.
Ya.
¿De dónde saca el 43? En un examen, en un examen que no es un tipo test.
Ya.
Bueno, un tipo test puede salir decimales, pero...
Que nos estamos enrollando.
Venga, vamos, sí, no, que no tenemos tiempo.
María,
no,
es que quiere ir a...
Claro. Yo
a
quiero ir al gran...
Venga, María,
que veo que hoy tenemos muy poco tiempo.
Recomiendo esta novela.
Venga, la puntuación.
Sí.
Mi puntuación es un 3, que se puede ver como algo que casi has aprobado y está bien, pero en mi caso es un... Venga, porque se lee fácil. ¿Por qué lee Reina de Corazones? Porque vamos a descubrir a una Diana, a la Diana menos conocida, con sus luces...
Pero te lo tienes que creer lo que cuenta la novela.
Con sus luces y con sus sombras, porque es una novela capaz de ponernos en la piel de ambos bandos,
muy
aunque
bien.
No se trate de un libro con buenos y malos, que esto lo vamos a descubrir
no, según, estoy de
a medida que
yo
leemos.
Yo estoy muy de acuerdo.
Y que las historias siempre tienen dos partes. Y por qué leerla, porque nos enriquece.
Está muy bien, qué bonito.
Muy sencilla.
Sí, señor, como la ver creen, ¿eh? Nos enriquece.
Pues eso enriqueces. Es una novela, así en modo resumen, ¿eh? Es una novela que nos enriquece porque a fin y a cabo nos da datos sobre la corona británica que podemos o no conocer previamente, porque no es una novela que necesitemos conocer previamente algo de la corona británica para poder leerlo, porque entramos en la historia de una manera muy sencilla, porque está escrito de una manera sencilla. Que te creas o no en la historia es otra cosa. Luego entramos en el debate de por qué leerlo. Yo animo a todo el mundo a que lo lea, porque va a descubrir a otro, no al personaje, como dijo ayer María en sus redes sociales, que me gustó un montón. Conocéis el personaje de Diana de Gales, pero aquí vais a conocer a la persona que es Diana.
Pero
bonito,
¿quién,
María, no te
¿quién te quiere
eso?
A ti? ¿Quién te quiere a ti?
Sí, lo puse anoche en mis redes.
Qué bien, María Rico. ¿Cómo se nota que esta chica lee? ¿Habéis visto?
Sí.
Qué buena recomendación.
A leer Reina de Gales.
Podría ser una lectura fresca.
Sí, claro.
La he metido en el cartel de lecturas frescas para el próximo mes.
Sí.
Ahí lo dejo. Venga, María Gutiérrez.
Pues bueno, yo me voy a repetir un poco. Yo creo que hay que leerla porque tiene una narrativa muy fácil, en tercera persona, con capítulos muy cortos. Y me gusta mucho que hace muchos saltos en el tiempo entre un hecho pasado y luego la forma que tiene Diana de recordarlo a través de la grabadora que le entrega al biógrafo, por lo que sea. Y entonces, yo creo que aunque no tiene un ritmo muy rápido, se lee muy bien, se lee de forma muy fácil, y yo le doy un 3.5, casi 4, porque ahora que la voy reposando, me acuerdo menos, pero yo recuerdo de leerla, a mí me quitaba el sueño y me invitaba mucho a buscar muchos datos históricos a través de internet, y eso me gusta de una novela, que te sitúe en ciertos lugares que encima sabes que existen de verdad. Luego está el morbo un poquito este de qué les pasó en realidad, pero sobre todo, y va a terminar así mi recomendación, es que ya conocemos a los personajes, pues bueno, vamos a conocer un poquito a las personas.
Sí. Muy bonito, María.
Puntuación de la novela lo dejo para el final, y en cuanto a recomendación, yo lo recomiendo porque lo he dicho muchas veces, leer es ponerse en la piel de otros, ¿no? Y acabar viviendo pues la vida de otras personas, en este caso la vida de Diana, la vida de Carlos, la vida de algunos de los personajes de la Casa Real, no de todos, pero sí de los más relevantes, y por lo tanto, si esto se cumple, y además se cumple, y estoy de acuerdo con una novela que se lee bien, que es fácil de incorporarte, aunque no tengas mucho conocimiento de la Casa Real, te incorporas rápido al contenido y un poco vives esas experiencias de los personajes, pues me parece que te puede ayudar, ¿no? Como cualquier lectura, abrirte nuevos horizontes, a plantearte ciertas circunstancias que a lo mejor no te hubieras planteado. Sí que es verdad que dentro de la novela, pues esto, yo creo que a veces quiere dejar de buena siempre a Diana, y lo que hace es que al final consigue justamente lo contrario. O sea, al final te acaba dibujando a alguien que, por insistir en que es tonto, pues da la demostración de que en muchas ocasiones era más bien mulista. Y entonces, claro, o sea, era muy tonta, y se dejaba, pero que luego era más lista que ninguno.
Pero a ti no te parece, perdona que te interrumpa, que esto que tú estás diciendo ahora es lo que tú has extraído como lector. ¿Tú piensas que la escritora pretendía eso?
Sí. No. La escritora está constantemente
dibujando
a una Diana que es tonta, que no se enteraba de nada, que no sabía dónde se metía.
No, estoy de acuerdo contigo en eso que dices.
Y luego la deja, pues eso, tirada por los barros, porque sabía perfectamente dónde se metía, sabía perfectamente dónde estaba.
Creo que esa es la conclusión que tú extraes tras conocer esto.
Pero como extraigo esa conclusión, recomiendo la lectura por eso.
Claro, pero que no todo el mundo va a tener esa impresión, me refiero a eso.
¿Por qué?
Porque tú lo estás vendiendo como algo que la escritora pretende, sí, y yo no estoy de acuerdo.
Yo lo veo así.
Yo no. Creo que eso es lo que tú percibes.
Bueno,
que yo he percibido
de leer
lo mismo
en la
que
novela
tú.
Es que como era muy tonta, ella no sabía. Es que, claro, a ver, una persona, entrando un poco en el contenido, sin esto, una persona que en todo su noviazgo, según cuenta la novela, que yo no digo que sea verdad o no, se besó en la mejilla una vez con su novio. Una vez.
Y se vieron 9 veces.
Y se vieron 9 veces durante todos los meses que estuvieron de noviazgo, y ella no sabía. Vas a ver.
No, eso no se lo cree nadie cuando ella viene de una posición social bastante alta.
Bueno,
pero
por ejemplo, me cambia que yo soy la que
espera. Nota,
como teniendo en cuenta todo esto, me parece una cosa que es muy leíble, un 2.
Venga ya. Bueno, pues mi nota le doy, y además los he pintado, porque le he pintado en mi cartilla del reto 4 corazones.
Muy
bien. O sea, para que luego me digáis que soy la más exigente y tal y cual. Y yo un 4, y le doy un 4 pues por muchas razones. Mira, primero, a mí me gusta y cada vez más la novela histórica. Y además, si me encuentro con novelas históricas de este tipo, aún más. María me quiere chocar. Chocamos. Y me gusta mucho la novela histórica porque cuando termino la lectura y me doy cuenta de que sé cosas que antes de leer no sabía, pues es que estoy como en una fiesta. Me dan ganas de aplaudirme a mí misma, ¿sabes? Entonces me provoca un subidón terrible. Me ha resultado, como bien habéis dicho, pues una novela muy ligera, muy fresca, muy fácil de leer, sin líos de ningún tipo, no te requiere una concentración, se lee muy bien, muy bien. Y encima me ha invitado a revivir acontecimientos que yo tenía como en un lugar así muy recóndito de mi memoria, pero que yo sabía que en su momento me habían provocado curiosidad. Entonces esto me lo ha vuelto a despertar. Y como decías tú, María Gutiérrez, pues igual a navegar, a mirar, a documentales, y que un libro consiga eso, a mí ya me parece una pasada. Y luego, si hay algo, Damián, que me ha gustado de la novela y me ha gustado mucho, porque a mí me lo parece así, es que no me presentan a Diana como la protagonista perfecta, que quizá incluso es como el espectador la podía ver.
Lo han hecho perfecta. Yo digo que insiste constantemente en que era tonta y que no sabía dónde se metía. Y que estaba enamoradísima de Carlos.
Tampoco
y no es verdad.
A ver,
porque al final acaba demostrando que no estaba enamorada de la corona,
bueno,
y de lo que representaba Carlos,
bueno,
no de Carlos. Vale,
no, vale, no estoy de acuerdo, pero ahora entramos en eso. A ver,
pero
a mí
está
me...
guay que no estemos de acuerdo.
Claro, ya, mi opinión es que no creo que la autora haga un juicio de todo esto que pasó. No, ella no, no lo hace.
Pero te lo deja tan claro ella... en el texto que hace que tú hagas el juicio.
Claro, pero te invita a que tú lo hagas y tú harás el juicio que consideres que tienes que hacer. Gente que lo ha leído no piensa igual que nosotros, Damián. Claro. Y eso está muy bien. Sí. Al final, que te inviten a ti a hacer el juicio y no te den... A mí no me gusta que me cuenten la opinión y me la den migada. No, a mí me gusta que me cuenten qué pasó y luego ya veré yo lo que quiero yo pensar.
Pero que me cuenten qué pasó también avisa. No es que pasara así, es que yo me he inventado que pasó así. Cuidado, es que ese matiz periodístico...
No, creo que ya se lo haya inventado.
Perdona, hombre, si se toma muchas licencias y lo explica al final.
Pero bueno, dice, las licencias todo lo que toma... pasó como hecho es real, todo lo que pasó como parte novelada me lo he inventado. Sí. O sea, bueno, pudo ser así o no, yo me lo imagino así.
Pero
es
no,
lo que dice
a
ella.
Ver, no todo. Ella, por ejemplo, sí que hace ahí un apunte a que hay muchas conversaciones en diálogo que, por supuesto, que han sido fruto de su imaginación.
Y ojo, la del tampón no es inventada.
¿La de?
La del tampón sí, no es inventada.
Pues encima, fíjate.
Se transcribió claro, como real, sí.
No me acuerdo yo del tampón.
¿Qué pasó con el tampón?
Bueno, luego lo contamos. Vale,
que le decía Carlos amistosamente.
Pero me dejáis hablar una cosa.
Claro.
Porque estáis ahí solo hablando vosotros dos. Que yo estoy de acuerdo con Damián en que la autora sí que ella da su opinión respecto a los personajes. Por ejemplo, hay un momento en el que la madre de Diana le pregunta a Diana antes de casarse: ¿amas a Carlos o amas lo que representa? Y Diana le dice: ¿cuál es la diferencia? Y su madre le contesta: si no sabes cuál es la diferencia, entonces no sabes lo que es el amor. Mm. A ver, ahí la autora se posiciona
total,
claramente.
Claro.
Es que ella
en
sabe,
muchos momentos,
en ese momento, por
es que
ejemplo,
insiste constantemente, pero ya cuando están casi a la hora de divorciarse, insiste en que está enamoradísima, que es el amor de su vida, y es mentira.
Bueno, o sea,
ya en ese punto mira, no es creíble.
No es creíble, pues yo no, fíjate que creo que
ella sigue enamorada de la corona. Pero
bueno,
no,
pues yo no creo. Yo no creo que Diana es una niña.
Aporta muy poco.
Bueno,
a esa
vale, ahora como cada uno. Ahora vamos a ver.
A ver, una cosa antes de entrar en eso. Es que tú eso no lo sabes.
¿El
o sea,
qué?
Es que esa es una conclusión que tú extraes. Tú tampoco
pero con
sabes.
¿Respecto a quién? No.
A si estaba enamorada más de la corona que de Carlos.
Pero ¿tú por crees los hechos realmente... me conoceréis?
Bueno, pero vamos a ver. ¿Tú crees realmente que una persona que viene, como decía María Rico, que viene de la posición social que ella viene, que es lo primero a lo que te enfrentas en la lectura, necesita la corona? Quiero
hombre,
decir.
A ver, sí, ella tiene una posición, sí. Pero no como princesa.
Claro. O sea, hombre, evidentemente
y
no.
Ni parecido.
Pero a ver. Realmente el sufrimiento inicial que padece Diana, porque
inicial a lo largo de los años,
efectivamente,
inicial,
uy,
se alarga
muchísimo
en el noviazgo.
Pero,
no, y en
Joana,
el matrimonio, que me estás contando.
Sí, que sí, pero que ella
madre,
se refiere al...
Y como madre.
Y en adaptarse.
Que,
sí,
que
pero,
no lo voy a defender como
Joana,
la pobrecita, ni
si
mucho
tú
menos.
Si tú estás enamorada, por muy enamorada que estés,
haces este
de lo que sea,
de estupidez,
claro, vas a hacer esta estupidez.
Bueno.
Me repito a lo que decíamos. Si en... Creo que eran como año y pico de noviazgo, desde que se declaran como pareja, y el previo. Si sumas todo, pon 2 años aproximadamente. Si en 2 años tu novio te ha besado una vez en la mejilla y has estado con él 9 veces, pues tú lo normal es que digas, mira, majo,
pero
en
los tiempos de ahora...
Lo que pasa es que no estaba enamorado de él, estaba enamorado de la corona,
Damián,
que es otra
podríamos
cosa.
Entrar en un debate que se saldría completamente de aquí. Pero eso
pues
lo dices tú desde la posición, desde tu personalidad, porque a lo mejor tienes una personalidad de carácter fuerte y eres una persona con las ideas claras. Pero una persona
pero,
que a lo mejor
Joana,
es de mente dócil,
pues mente
pasan
dócil?
Estas cosas.
Pero
hombre,
por favor. Ella no puede estar sorprendida por el protocolo de la corona.
Claro, eso
que
lo
cuando ella,
no.
¿Por
no,
qué?
No.
Porque ella tiene una posición social en la que tiene que vivir ciertos protocolos por su posición de su familia. Y lo que yo no me creo en la novela es que de repente todo es como, ay, no puedo hacer no sé qué. Y fíjate, no puedo llevar las uñas pintadas por. O sea, perdona, cosas nimias que dice, perdona. O sea, esto estando a este nivel,
pasaba.
Tú ya lo deberías saber.
En tu casa ya
no,
pasaba.
Ya lo sabías.
No lo debería.
Y luego la obsesión
sabía.
Que tiene con Carlos desde el principio, las pegatinas y recortes que tenía, ¿son
Charles,
¿dónde se nombra?
Charles.
No sé. Que a ver, que a mí no me ha parecido una pobrecita, ¿eh?
No, no, no. No, no.
Eso,
bueno,
pobrecita...
no, vamos al
ver,
meollo.
Fíjate, hay otro aspecto.
Que nos queda mucho tiempo.
Pero hay interesada. Otro aspecto relevante también, que es el manejo de los medios de comunicación por parte de la corona, la insistencia constante de que el que se sale de la corona palma.
Sí.
Que esto, ostras, también es una cosa de la autora. Sí. Pero ejemplo, en el caso del manejo de los medios de comunicación, al final también se demuestra por hechos que Diana era la que mejor manejaba los medios de comunicación. Mm. Pero siempre lo pinta como la víctima. De
bueno, pero a la fuerza...
No, es verdad,
a ver,
maneja
no,
perfectamente.
Lo maneja perfectamente porque no le quedó de otra. Si no puedes con el enemigo, únete a él. O sea, yo ahí lo creo así, ¿eh?
Pero tú sabes... Es un poco lo que decía María. Pero en su posición, que ya tienen los medios de comunicación encima, sabiendo que vas a ser princesa de Gales, no vas a saber que vas a tener un seguimiento constante, porque esto es así, o sea, funciona así. Sí. La exposición pública tiene una personalidad. En base a un cargo, va
pero aparte la instruyen para ello en cuanto pone un pie en el palacio de Kensington.
Y la que se encarga de manejar perfectamente a sus propios intereses los medios de comunicación, pero en la novela acaban contándote todo esto y luego diciendo, no, bueno, pero es que ella no sabía, es que la atosigaban, es que ella sabía perfectamente y buscaba en muchos momentos utilizar esas fórmulas
para llamar la atención.
Está completamente de acuerdo.
Os voy a decir una cosa.
A ver.
Os estáis aquí liando, llevamos medio programa hablando de Diana, y
bueno, pues
hay otras cosas muchísimo más interesantes. Por ejemplo, Camila, mi amiga.
Hoy Camila.
Camila, el amor de la vida de Charles.
Venga. ¿Quién describió a Camila? A ver, con la información que ya tuvierais.
Con la información que da la novela, Camila es un cardo borriquero, arrugado, viejo, fumador y bebedor empedernido.
Oh, sí, pero ahí está. Esa es la impresión que tú extraes.
Eso es lo que cuenta
pero
la novela.
De la novela.
Eso es lo que cuenta la novela.
Bueno, pero
no,
¿qué es tu impresión?
Con la piel bajada.
¿Qué impresión?
Con la piel bajada.
Y además, claro, infiel dentro de su propio matrimonio.
Pues, sí. ¿No? Pero vamos a ver. ¿Pero qué es lo que tú piensas? No como la describes.
Claro,
la
es que no me has escuchado.
Sí. Muy bien.
Sí.
Yo creo que dentro de la Casa Real, la mayor parte de los personajes reales de la Casa Real, bueno, pues tienen un protocolo, tienen una forma de vida, una educación que les invite a recorrer ese camino. Y Camila, al final, es la única dentro de esa mare magnum de personajes que sabe lo que quiere, sabe cuándo lo quiere, sabe cómo lo quiere y lo consigue. Y para
además,
mí me parece que es alguien que tiene una personalidad como para tener muy presente. Al final es quien maneja a Carlos, quien maneja a la reina, quien maneja a todo el mundo en su propio beneficio. Y al final, bueno, luego los hechos han demostrado que quién es la reina de Inglaterra.
Que no es que Camila, atención, que esto lo tengo también apuntado, sí que es reina.
Sí,
Y uno de los nietos de Camila está allí ahora en la coronación de Charles. Está allí, ¿cómo se llama? De mayordomo. Bueno, uno de los niños que va acompañándole es un nieto suyo. Ojo, ojo al dato,
Ojo, cuidado.
Al final, quien ha conseguido todos los objetivos que tiene planteados desde el principio, marcados también en la novela, en la arranque, es Camila.
Es que si hay alguien enamorado,
ha manejado a todo el mundo
de Camila,
para
tú
conseguir...
la has descrito así como muy guay, ¿no? Porque una persona.
Sí, claro.
Pues
bueno,
no.
Es que a Camila no la aceptaban porque ya estaba casada.
A ver,
ya, lo único que está enamorado en la novela es Charles de Camila.
Ya, pero un poquillo perrillos del infierno eran, ¿eh?
¿Por qué?
Oye, a ver, yo no estoy justificando lo que eran. Estaban enamorados y me parece muy mal, ¿eh? Isa, que es la reina de Queen, Isa. Me parece muy mal, donde estés en el cielo, que no se pueda uno casar con de quien está enamorado. Y toda la novela se ve como, a ver, ellos, Camila y Carlos, están enamorados, pero es que por intentar tapar esa relación, la que preparan es mucho más gorda. Y
ojo, que yo no tengo tan claro que Camila y Carlos estuvieran enamorados.
No.
Yo sé que, o por lo que cuenta la novela y por lo que sabes, que Carlos estaba enamorado de Camila.
Carlos,
pero
de ella,
Camila,
sí.
Igual le molaba más el tema corona reina, ¿eh?
Llega un momento en el que
le pasaba como a Diana.
Eso
también
ya me obliga a decir lo que pienso.
Perdona,
qué bichilla, ¿eh?
No, atiéndeme.
Menuda bichilla.
Si tu único inconveniente para poder encontrar un matrimonio con Carlos es divorciarte, porque divorciada a lo mejor colaba, casada no colaba, y no te has divorciado hasta que tú no has querido. pues igual le molaba más el tema corona que, el muchacho que la portaba.
Tú me la describes como una mujer con un par, que tiene las ideas claras, que persigue...
Sí. Y que, pues yo y me que parece, consigue manejar todos los hilos para su beneficio.
Pues me parece una bicha, Damián. Vale, con todas las letras
pues
y
mayúsculas. Pues a mí sí me parece, sí me parece que estaban enamorados.
Bueno, con dos o no.
Sí,
no,
la,
ni con
la
dos,
casa
ni con tres.
Está de
de Baltimore.
De Balmoral. Ay, la hace como cerca de Camila. Yo sí, bueno, Damián, yo pienso que sí estaba.
Lo hace él, de hecho hay un momento en la historia en el que Charles le pide matrimonio a Camila y ella le dice que no.
Que sí, que sí, que le dice que
no. No es el momento, y la situación actual es que ella no se quería divorciar. Ella tenía tiene dos hijos, o no sé cuántos tiene.
No y sé. A ver qué pensáis de Carlos, venga.
Venga, ¿quién le toca Carlos, a Carlos?
No yo sé. Lo que creo que ser un príncipe de nacimiento... te provoca una situación vital muy complicada, muy difícil, porque al final toda la educación que a ti te acaba llegando es la que va enfocada a esas líneas de actuación, y no puedes hacer nada nunca sin salirte de ahí, porque además te han enseñado a que eso es lo que tienes que hacer.
Claro, pero encima no lo haces
y
bien.
Aceptas
no encima casarte no
con,
lo haces
ya aceptas no casarte con Camila, aceptas casarte con Diana sin interesarte, que además luego lo cuenta en un pasaje también del libro, y aceptas estar todo el día participando de la vida de una casa real porque entiendes que es esa tu vida y te han educado para eso. A mí lo que me da es pena.
A mí también. Y frustrado toda su vida porque lo que quiere es reinar y no lo ha conseguido hasta ahora, que ya tiene una edad.
Que ya...
Pero realmente...
Pero es que lleva preparándose toda la vida.
Pero si yo creo
¿cómo?
Que...
¿cómo? Pero si cada dos por tres tiene... yo voy a hacer un inciso con el libro y os recomiendo que veáis la serie The Crown, que
ya
la está
en
Netflix, porque apoya un poco todo, apoya muchísimo lo que está pasando, no solo centrado en la novela de Reina Corazones, sino la historia de la reina desde que de repente tiene que reinar por hechos históricos, y ahí se ve también el reflejo de muchas cosas que pasan. Charles, pues toda la vida dice, es que nadie me escucha, es que nadie me va a escuchar a mí, porque su misión en la vida es el heredero al trono, tú vas a heredar el trono, tú vas a ser el futuro rey, y con esa intención le educan toda su vida.
¿Y
qué pasa? Que la reina dijo, pues sabes que de momento no vas a reinar. Nunca le vio preparado.
Claro, pero fíjate, en la novela, por ejemplo, nos pintan a los personajes solos, siempre sin el boato que implica su día a día. Y no es verdad, hombre, yo conozco la Casa Real no británica, en la española, y en la española ya tienes lío, es decir, tú no te mueves, tú no das un paso, no con un guardaespaldas, como contaban aquí, que iba Diana con el guardaespaldas, no, o sea, tú vas con una recua de personas y no te mueves, no haces nada solo, o sea, nunca puedes estar, o sea, es que no puedes estar solo, tú vas al baño y hay un tío ahí mirándote a ver si lo haces bien o lo haces mal, o te caes, o sea,
sí,
es una
horror.
Cosa de
qué
locos.
Horror, qué horror,
es
terrible.
Que la sobreexposición de este tipo de personajes no es tanto hacia el exterior, sino todo lo que implica en el interior. Es que es muy complicado, es que tú vas por la calle y no te puedes dirigir a la reina, no puedes hablar, o sea,
no, ya
es
lo
más,
deja claro
que tú lo puedes intentar, y hay momentos en los que el protocolo se disuade para que esto pase, pero porque está en el protocolo, si no, no estaría. Y bueno, yo me salté una vez el protocolo, que lo he contado alguna vez también, y es eso, o sea,
¿y qué hiciste?
Pues yo tuve una entrevista con la reina Sofía.
¡Anda!
Sí, claro.
A mí no me lo has contado
esto.
Ay,
no me
lo has
qué
contado,
interesante lo que pues, se saca de una novela.
Mira, por leer.
Pues yo tuve tenía un reportaje que hacer con la reina en un museo, y teníamos ahí, bueno, esa información, tal. Bueno, la cuestión es que yo me presenté allí y ya estaba avisado, no puedes hablar, no puedes decir nada, los de protocolo rápidamente te ubican, ellos saben perfectamente quién eres, dónde estás, por qué estás, te dejan, tal. Y yo seguí la visita de la reina por el museo de Valldemosa. Y en algún momento determinado nos sacaron a los que nos habían dejado estar, nos sacaron, y luego completamos la visita. Yo sabía que no podía hablar con la reina, pero yo dije, yo tengo que contar algo de la reina en mi artículo para el periódico y tal. Y entonces le pregunté a la reina, está mi entrevista con la reina, ¿qué le ha parecido la exposición? Y la reina lo que hace es que mira al de protocolo y dice, ¿quién es este? Pero además es en ese tono de... ¿Quién es este?
Sofía,
así, pero con desprecio.
Sofía.
Un
y le cuentan a... Sí, por supuesto. Porque es su papel.
Qué fuerte.
Y
hombre,
es
su papel.
El de protocolo, atiéndeme, el de protocolo le dice lo que sea. Que entiendo es, no pasa nada, está, lo que sea.
Y te contesta.
Y me contesta. Mi entrevista es pregunta-respuesta. Yo pregunto, la respuesta es sí.
¿Qué le ha parecido? Sí.
Sí, esta es la... Sí, me dijo, sí. Porque yo dije, ¿qué le ha parecido? ¿Le ha gustado? Y esa fue mi pregunta ya. Y ella fue, sí.
Pues qué pedazo de entrevista. ¿Qué pedazo de entrevista, cinco años de carrera?
No, pero atiéndeme, me salté el protocolo. La cuestión es que yo no podía preguntar, ni ella me tendría que responder a mi pregunta en el caso de que yo la hiciera, y me podía haber llevado un tío de los de seguridad fuera.
Hasta luego.
Y me respetaron.
Pero, ¿sabes qué pasa? Mira, yo, perdona, espera un minuto.
Pero es que su vida es esta, o sea, su vida está rodeada de gente que protege todo, pero todo, hasta el respirar, el reír, el son, el todo.
Pero es que desde fuera y con perspectiva tiendes a creer que protocolo equivale a mucho respeto, a mantener distancias,
es norma, sí.
Pero en realidad son normas que nada tienen que ver con el respeto, al revés, porque me parece que si el protocolo dicta que ella tiene que hacer eso que te hizo a ti, pues es que me parece un desprecio,
sí,
en toda regla.
No,
y perdón,
no es
un apunte,
el que se salta el protocolo soy yo,
de una cosa que contempla, que debe de contemplar el protocolo, que me ha parecido una chorrada monumental para el que lo escuche. Que hombre, yo creo que a día de hoy ese tipo de, bueno, que los sirvientes no podían, o sea, tenían que ir andando, tú, en las alfombras rojas larguísimas, tienen que ir pisando
el lateral,
en los laterales. Pero ¿qué me estás contando?
Ya, pero es que muchos de los protocolos se basan en épocas arcaicas y se van manteniendo, la tradición los mantiene.
Chorradas, ¿no te parece una chorrada eso?
Sí, bueno, claro, me parece eso y casi todo lo que marcan a veces los protocolos. Pero ¿por qué no puede ir el rey a darse una vuelta o el príncipe estar con los amigos o sin que nadie les, o sea, que estén
sin que nadie les vea
en esa intimidad, claro. O sea, no, la intimidad
es como
no se la
Jasmine en Aladdin se escapa y va por el bazar camuflada porque no puede estar allí. Pues al final, y no hemos hablado de esto porque no nos ha dado tiempo, la libertad.
Pero que nos queda mucho tiempo ahora hablar.
Yo
dos minutos.
Yo creo que la novela, ahora que estáis hablando de eso, hace muy buena referencia a que en todos los rangos sociales y en todas las categorías sociales y hasta en una casa real, al final son personas.
Claro, sí, claro. Y yo creo que además lo que marca también muy bien la novela es ese clasismo que a veces promocionamos, especialmente de los que promocionan en el clasismo, es decir, no de los que están en esa posición social, sino de los que acaban de llegar a la posición social. Yo creo que eso también lo deja bastante bien marcado, con el caso de Sara o con el caso de Diana, que a veces somos más papistas que el Papa cuando nos toca la lotería y nos mostramos como ricos.
Pero
aunque
es que
en ese momento lo
un
sea.
Un poco sí te queda la sensación de que los educan para sentirse superiores. Son
no,
como si fuera de
no,
otro.
Yo,
sí,
para
yo
cumplir
creo que
con los mandatos que dicta.
A ver,
el
fin debería de ser ese y el objetivo, pero no sé, porque ¿dónde me dejáis a la reina madre?
La reina madre está en su postura y es muy curioso también.
O sea, está en su postura.
Sí, es.
Tiene ella que mantener esa postura.
Claro, es que ella
claro
es la reina, es que la han educado
la
para
pero
ser
es que
así.
No tiene humanidad.
Pero ¿cómo que no?
Pero,
lo que pasa es que está en esa pose.
Pero no lo puede mostrar.
Claro, se preocupa, está ocupada. Me resulta curioso también la relación que describe con Felipe, con el rey consorte.
Con príncipe consorte.
Bueno, lo que
sí, sí. Bueno, perdón.
Esto,
sí.
Perdón. Es que yo sí. Lo del protocolo
sí
se me escapa. Con
sí, pero sí, porque es lo que sí ha dicho María, claro, que ya que eso ha cambiado. Y
claro,
ella y Camila ahora es reina consorte, pero Felipe era príncipe consorte.
Claro. Y bueno, lo que la educación ha marcado a la reina Isabel, al final, pues claro, ella ve en un momento determinado que se supone que tiene que dar el paso al que viene detrás y es que no le ve preparado. O sea, no, pero no es que no le quiera o le deje de querer, es que no le ve preparado.
Ojo, pero incluso en pasajes de la novela, cuando ya el matrimonio está haciendo ya demasiada mella y aguas y ya está empezando a afectar al nombre de la casa real, que incluso ella se presenta como para mediar y es que no le sale ni un ¿cómo estáis vosotros?
Pero eso
es la estáis preparando, o sea, a ver si nos vamos centrando, ¿eh?
Pero yo creo que es un poco el rictus de
pero
la
como
reina
el rictus
Isabel.
Pero que es que yo creo que antes de es que primero tendría que ser madre y luego reina.
Ya, pero es que tú no eres reina.
Es que ella no ha cuidado a sus hijos,
la vida.
Joana.
Primero tienes que ser reina y luego tienes
y eso
que ser
lo
madre.
Dice Carlos.
¿Tú te acuerdas de Alejandra?
Lo dice en algún momento,
del libro de Alejandra.
Sí.
Que lo raro era que ella alimentaba a sus propios hijos.
Sí. A ver.
Pues en este caso ella no estuvo con sus hijos, no los crió ella.
Y Alejandra me además se la tachaba de rara por ser buena madre. Sí. Es que ya.
1:32 Nos estamos pasando
de
tiempo.
Me quedaban aquí a mí preguntas fáciles.
Es que la novela da para mucho. Y lo chulo mucho, de leer una novela como esta, con tanto contenido, con tantas visiones, pues es que, claro, podríamos estar aquí horas y horas. Y yo lo sé, pero es que nuestros oyentes entienden que también tendrán
rápidamente una.
Rápidamente, una,
así,
pero rápidamente.
Y además, venga, pregunta y una palabra de respuesta. ¿Con qué personaje habéis empatizado más?
Yo con Norton, con el periodista que escribe
Andrew.
El libro.
Sí. En serio, pero sí. No es secundario, es de por ahí.
Es que lo demás no empatiza. Sí, te pones su piel, pero...
Es complicada la pregunta,
es
¿eh?
Es muy complicada.
Que yo pienso las preguntas sin pensar en la respuesta, yo vale. No sabría contestar tampoco.
Un poco con todos, un poco con ninguno. Sí, sí.
María.
Yo con
rápido.
Diana.
Con Diana.
Sí, pues al final, porque nos cuentan lo que he dicho al principio, muchas luces y sombras. No significa que la entienda, ¿eh? Pero sí que he podido pues ponerme en su piel en algunos momentos y decir, madre mía.
Cerramos el capítulo de hoy y por tanto la temporada.
Ha sido súper breve.
¿Qué me dices? Es que estamos fuera y
madre mía.
Deporte.
A ver, deporte, no podéis esperar un tiempo.
Bueno, mira, que tengo una despedida.
Venga.
Que os necesito para la despedida, ¿eh?
Sí,
que no me quites la chuleta, mira.
Que perdéis segundos.
Como dice Damián, la calidad del verano y de las vacaciones se mide por la cantidad de lecturas que uno hace. Y por si todavía queda alguien por convencer, os queremos recordar que cualquier momento es bueno para empezar a leer. Así que os vamos a dar 4 razones de mucho peso por las que todos debéis leer. María Rico, tu razón.
Bueno, pues lo dije al principio, porque al final cuando leemos cualquier tipo de novela nos enriquece a muchos niveles y siempre conseguimos extraer alguna cosita positiva, eso sí.
Bueno, yo lo he escrito muy bonito, ¿eh? Porque cuando estás triste te cura el alma y cuando estás feliz no te juzga por ello. Además, despierta esa parte de la razón, el cerebro, y la emoción, el corazón, que uno se sienta muy satisfecho consigo mismo.
Pues qué bueno.
Ole ahí, mi bibliotecaria favorita.
Yo recomiendo leer porque leer, como hemos dicho muchas ocasiones, es viajar sin moverte del sitio, es ser reina sin serlo, es ser princesa sin poder optar a ello y ser fontanero sin necesidad de tocar una herramienta. Así que si lees, eres todo eso y vas a todos estos sitios y además el coste es muy baratico. Que
sí, señor. Pues mi razón es porque, como habréis podido comprobar, podrás mantener conversaciones interesantes, porque sin darte cuenta descubrirás que es una de las formas más bonitas de conocer a otras personas y porque aprenderás a entender antes de juzgar.
Este verano, leer, y en la próxima temporada, otoño-invierno, regresa al que te cuentas tú durante el verano. También hablaremos de libros y recomendaremos, pero será en otras formatos que no este que te cuento.
¿Has visto que ya he aprendido, ya he entendido lo de temporada, que acaba y luego vuelve? ¿Eh?
Sí, ¿no?
Que antes era en diciembre y tú me dijiste que no.
Ya, depende del día.
Ya.
Joana Izquierdo, María Rico, María Gutiérrez y a todos los que nos habéis estado acompañando, pues que gracias y que regresamos con el que te cuentas la próxima temporada.
Me enseñaron que es mejor nunca dejar de descubrir que la vida es un tesoro y eso hay que aprenderlo solo. Cada uno tiene su modo y tú lo tienes que elegir. Tienes que aprender de todo y eso es lo que yo valoro. De lo bueno y de lo malo siempre algo por descubrir. No me arrepiento de nada. Todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir.